justicia artificial. Y ahora mismo estoy disfrutando de las vacaciones, escribiendo un largo y feliz.
Es bueno, es bueno.
Sí, sí.
¿Te inspira Tenerife?
Sí, mucho, mucho. Precisamente ayer estábamos en el Charco del Viento.
Ah, mira.
Sí, dije, joder, si lo contara aquí, ¿sabes? Veía las plataneras, porque es que visualmente hay una magia y la luz de la isla, ¿no? Es bestial. Pero es verdad que es una historia tan, no sé, la veo una ciudad, pero ciudad tipo castiza, ¿sabes? Pero si no, yo hay algo, a mí me encantará contar algo, si puedo, me encantará contar algo en las islas.
Qué bueno, sí. Pues sí. Oye, antes de terminar, que estamos en tiempo de descuento ya, que no nos olvidemos de cómo comprar las entradas, Jairo.
Bueno, por los canales habituales, siempre por las redes sociales, por la página web del festival. Estaremos, como saben, el 27 de agosto con ese gran concierto con Mujeres de Bandera, ¿no? Porque tenemos ahí un elenco fabuloso, Mala Rodríguez, Guitarrica de la Fuente, Mon Laferte, Silvana Estrada, a ver si no me olvido de nadie, María José Yergo, que recomiendo que la gente la descubra porque es un talento increíble. Caracoles y DJ Cali, pues estaremos el 27 de agosto en el campo de golf de Adeje disfrutando y disfrutando hoy de este homenaje y de la madrina de este festival que nos tiene encantados a todos, creo, ¿no? Lo hemos pasado muy bien. Yo por lo menos lo he pasado genial.
Sí, compartido totalmente.
Mujeres
bueno.
Que inspiran mujeres, sí. Además. Veíamos esas palabras y yo creo que son importantes no solo a mujeres, sino a la sociedad. Y mujeres que van, ¿no?, con su camino inspirando a toda la sociedad y cambiándola, que es lo importante. Por eso sí. Tenemos que apoyar no solo esta primera edición, que será la primera de muchas.
Sí. Ojalá. Muchísimas gracias.
La primera edición de este festival, nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Pues muchísimas gracias, Verónica, por estar con nosotros. Gracias también a Jairo, gracias también a María Clavijo. Gracias, Luz Casal, un placer tenerte aquí en nuestro programa
muchísimas
en directo.
Muchísimas gracias a todos y un saludo a la audiencia. Y nada, apoyen a este festival que lo merece en esta edición y en las próximas 20.
Edición de lujo la de este programa de hoy, en directo desde Adeje. Les deseamos a todos un feliz fin de semana, que lo pasen bien. Adiós.
Puerta de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, presentación de Rafinha en el Barça, Mikel Zumalde.
El Fútbol Club Barcelona va a presentar en breve al último flamante fichaje, Víctor Navarro.
A la 1:30 firmará Rafinha su contrato que le vinculará al Barça hasta 2027. Lo hará en el despacho de Mateo Alemany, en la Ciudad Deportiva, y junto al presidente Joan Laporta. Después será turno de la firma pública sobre el césped y ante los medios, donde también se vestirá con su nueva camiseta. Y a las 3:45 habrá rueda de prensa de Rafinha junto a la cúpula del Barça. El brasileño ha llegado al Fútbol Club Barcelona después de que pagaran por él 60 millones de euros.
En el Atlético de Madrid, a falta de cerrar los últimos flecos, Nahuel Molina se convertirá en los próximos días en jugador del Atleti. Las posturas están muy cercanas y el argentino llegará a Madrid como una petición expresa del Cholo Simeone. Y en el Tour de Francia, hoy vuelven las volatas. Ayer Pogachar no pudo recortar segundos a Vinegó y las espadas siguen en todo lo alto. La jornada de hoy, un día con un final de etapa perfecto para lanzar un sprint grupal. Y hoy comienza también el Mundial de Atletismo en Oregón. Hasta el 24 de julio, 56 atletas españoles, 18 más que en la pasada edición de Doha 2019, buscarán conseguir alguna medalla.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
tal? Muy buenos días. Saludos desde COPE Tenerife de Daniel Pinelo. Hoy es viernes 15 de julio, último día laborable de la semana, por lo menos para nosotros. Mañana todavía algunos trabajan, pero ya con ganas de encarar con buen ánimo este fin de semana, mitad del mes de julio, en pleno verano, y con las temperaturas que han subido un poquito. Es verdad que comenzamos la semana con una ola de calor que había comenzado a remitir, pero ahora se nota otra vez la subida de las temperaturas. En fin, nos ponemos ya en camino en este viernes. Saludos también en la técnica de José Miguel González, en la producción con Maricruz Domínguez, Miriam Guimera, y en la redacción con Aida Martínez y Diego Moreno. 11 y 7 minutos de la mañana, vamos ya a actualizar la información.
Miranza Clínica Muiños patrocina.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Un día más actualizamos la información con Diego Moreno. Diego, buenos días.
Muy buenos días, Daniel. Hoy programación especial de las mañanas en Canarias desde ADEGE con motivo del Mujeres World Fest, un nuevo espacio de reflexión y cultura con la música como hilo conductor en el que caben todos los pensamientos, acciones o razones que ponen en valor y apoyan el papel de la mujer en la sociedad. La cantante Luz Casal recibe el premio Madrina Mujeres World Fest, el festival que se celebra hasta el 27 de agosto en el municipio de ADEGE y ha estado con nosotros.
Para mí es un honor que Jairo y todo su equipo hayan decidido que yo amadrine, que haga este acto, por así decirlo, de amadrinazgo del festival. Lo que deseo es que mi compromiso, ¿no?, como el compromiso de cualquier madrina en cualquier bautizo, sea seguir el desarrollo de la vida del festival, y espero que dure mucho tiempo, que el público reaccione ante los diferentes carteles que haya.
Por otro lado, el Pleno del Congreso de los Diputados ha instado este jueves al Gobierno a promover una reforma del IRPF que permita a los residentes en La Palma aplicarse una deducción del 60% en la suma de las cuotas íntegras estatal y autonómica durante dos ejercicios fiscales, los de este año, los de 2022, y los del próximo, en 2023. Escuchamos al senador de Coalición Canaria, Fernando Clavijo.
Que este acuerdo alcanzado en el debate del Estado de la Nación se lleve a cabo por parte del Gobierno de España, que no solo no voten en contra, sino que además no cumplan la voluntad popular de la democracia, y que al final, en el próximo año 2023, se pueda aplicar a los ciudadanos de Las Palmas esas bonificaciones del 60%, de tal forma que puedan recuperar sus vidas, recuperar la isla y que la podamos entre todos reconstruir. Que no todo quede en vanas promesas, en fotos y en visitas presidenciales o ministeriales, pero que detrás de ahí no hay nada sino humo.
Y el Gobierno de Canarias confía en asumir las competencias de costas de manos del Estado para gestionar el litoral después de años de peticiones. El portavoz regional Julio Pérez ha asegurado en estos micrófonos que en la negociación de esa transferencia han empatado.
Yo creo que al final hemos empatado, digamos, ¿no? Yo no lo vi ayer, pero hablé con él el miércoles. Sí, nosotros queríamos que se compensara completamente todos los gastos que vamos a tener que hacer para montar un servicio autonómico de costas en condiciones porque para seguir estando como estamos no vale la pena, ¿no? Y el Estado partía de la posición contraria, que ya habrá explicado mi compañero Balbuena que era, ¿no? Esto es todo lo que hay y esto es lo que yo le doy, ¿no? Me da la impresión de que hemos tenido que empatar, porque si nos eternizamos en esta discusión, algo de dinero le costará a los canarios, pero bueno, en cualquier caso, te compensará, espero, con un funcionamiento más rápido, más dinámico y más cercano a los usuarios de las playas y de las costas.
Y en último apunte, la Policía Nacional ha detenido a uno de los delincuentes más buscados de la isla de Tenerife, al que constaban dos órdenes de búsqueda y detención, la última por delitos de detención ilegal, amenazas con arma blanca y robo con fuerza. La policía tiene además un total de 33 registros antecedentes de este hombre de la capital tinerfeña, dos órdenes de búsqueda y detención vigentes y 12 detenciones en lo que va de año por delitos de robo con fuerza y robo con violencia, así como por malos tratos, tanto en varios puntos de esta isla, la de Tenerife, como también en Gran Canaria. Ahora ha sido ya puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes, que han decretado, Daniel, su ingreso en prisión provisional.
Una buena noticia, sin duda, porque había mucha gente preocupada con este asunto. Muchas gracias, Diego. Esta ha sido la actualización informativa, como cada día, con Canary Colchón.
duerme bien y además almacena. Atento al nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más arcón abatible y dos almohadas, 1,35 por 1,90, solo 498 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Every time my hand reaches for yours. Bueno, yo les recuerdo que nuestro número de WhatsApp para que nos hagan llegar sus comentarios o preguntas es el 610-1080-11, que a veces se me confunde con el programa de Mayer, que es el 610-1080-10. Nos dice por aquí nuestro amigo Gabino. Buenos días, Dani. Día de solajero en la Isla Baja. Toca playa. Pues yo creo que sí. Yo creo que esta tarde me voy a dar un bañito en la costa porque hay que aprovechar que todo el mundo sabe que en el norte el verano viene más en septiembre que en julio y agosto. Maricruz Domínguez, buenos días.
Muy buenos días.
Estamos escuchando a U2.
Sí, está... Oye, pues me estaba gustando, fíjate.
Ah,
fíjate,
gustando.
Fíjate por dónde.
A lo mejor lo que va a funcionar va a ser el cambio de técnico, ¿eh?
Pues igual,
¿te gusta más José
igual.
Miguel González que Jorge
sí,
Medina?
Sí, sí.
En la lección musical.
Ahora que está flaco, sí. Vamos a ver. La Iglesia Católica celebra hoy San Buenaventura, Santa Rosalía y San Florencio. Y además tenemos una efeméride que a mí siempre me ha gustado mucho, que son los mártires del Brasil. Con ese nombre se venera a 40 mártires que salieron de España, ritmo de la península, hacia Brasil. Y al llegar a Tazacorte, en la isla de La Palma, se les invadió una nave llena de piratas. Entonces existían.
Los Calvinista.
Mató. Sí, sí, los mató a todos, a los que iban en ese barco. Solo se salvó el cocinero porque los piratas lo dejaron para que se la hiciera de comer. Y por cierto, hay un detalle curioso que lo he visto hoy. En ese barco, en ese buque, viajaba un sobrino de Santa Teresa.
Los Beatos Mártires, que aquí lo conocemos como Beatos Mártires de Tazacorte,
claro,
que también como Beatos Mártires
mataron,
del Brasil, mataron, Ignacio claro. Acevedo y sus 39 compañeros, hoy es fiesta en el municipio de Tazacorte, en La Palma. Por cierto, felicidades también a los Buenaventura o Ventura, que como se le suele llamar cariñosamente por la festividad de San Buenaventura. Patrón de Fuerteventura, además.
Sí, Ventu.
Bueno, hoy felicitamos, Maricruz, lo tenía apuntado por aquí, a Mario Alberto Kempes, futbolista argentino, que ganó una Copa del Mundo, 68 años, jugó entre otros equipos en el Valencia. Y a la actriz y bailarina Erika Sanz, que cumple 42. Y es el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, que cada vez creo que tenemos menos.
Pues no sé. No sé lo que pasará en la juventud ahora. La frase. Hay lugares en los que uno se quiere quedar y lugares en los que se quedan con uno.
Llevas una semana de lucimiento con las frases.
Sí, además son anónimas.
Bueno, pues muy bien. Los anónimos suelen tener buenas frases.
Por eso los pone. Está estupendo. Hay lugares en los que uno se queda y lugares que se quedan con uno, oye.
Pues sí. Gracias, Maricruz. Te escuchamos después.
Vale.
Sí, 14 de la mañana. Vamos a conocer la previsión del tiempo para este viernes a las puertas del fin de semana con Moisés Camuñas desde la Agencia Estatal de Meteorología. Buenos días.
Buenos días. El viernes esperamos una jornada en la isla de Tenerife de intervalos nubosos durante esta mañana en zonas del norte y del nordeste, allí siendo más persistentes, mientras que en el resto tendremos cielos poco nubosos con algunos intervalos nubosos también durante la tarde en las costas del suroeste. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentarán grandes cambios, con máximas de 29 grados en Santa Cruz de Tenerife y en Candelaria, de 27 en el puerto de la Cruz y de 24 en la Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplará en régimen de alisio y será más intenso en el extremo oeste y en la vertiente este. En las cumbres centrales el viento será fuerte y del suroeste y tendremos ocasionalmente también rachas muy fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y por fin el Tenerife ha presentado su campaña de abonos para esta temporada que comienza en apenas un mes. A partir del lunes ya se va a poder adquirir esos abonos o renovarlos para los que ya fuesen abonados. Berto Mata, buenos días.
Buenos días. En el Club Deportivo Tenerife se ha presentado la campaña de abonos para la temporada 2022-2023 bajo el lema Un sentimiento que nos une. Una campaña que va a ver la luz este próximo 14 de julio a partir de las 8:30 de la mañana. Como novedad, el club ha instaurado el abono digital desde la web clubdeportivotenerife.es para abonarse digitalmente y llevar el abono sin necesidad de tenerlo físicamente. Los precios han aumentado este año entre un 13 y un 15% respecto a temporadas anteriores. Así, la grada de popular tendrá un precio de 125 euros, herradura 210 euros, San Sebastián 250 y tribuna 380 euros. La presentación se ha llevado a cabo en la exposición Magna Centenario de Una Pasión. En lo deportivo, el equipo ha realizado la primera sesión de entrenamiento en el Mundialito bajo las órdenes de Luis Miguel Ramis. Hoy se va a realizar la segunda sesión con el nuevo refuerzo Nacho Martínez, que ha llegado ayer y ha pasado el preceptivo reconocimiento médico.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
¿Aún no conoces el restaurante Rinconcito de Anaga? Descubre la nueva oferta gastronómica en plena costa de San Andrés. Déjate llevar y disfruta de unas exquisitas carnes maduradas asadas a carbón, tablas de ibérico, tortilla al gusto y, por supuesto, lo mejor en pescado y marisco. Somos el mismo equipo de Restaurante Los Pinchitos. En el Rinconcito de Anaga cerramos los martes. Síguenos en redes.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
Ahumaroma. Para los que quieran deleitarse con algo diferente, Ahumaroma te ofrece sus productos de elaboración propia, conocidos por el uso de excelentes materias primas. Caballa ahumada con madera de cerezo, ventresca de atún ahumada con madera de naranjo, pez mantequilla ahumado con madera de haya y muchos más productos ya acabados y listos para servir o llevar. Ahumaroma, visítanos en los puestos 5 y 6 de la pescadería desde las 10:30 de martes a domingo o bien contacta con nosotros vía WhatsApp en el 687-148-856. Ahumaroma.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
La lluvia, la temperatura y las expertas manos de nuestros agricultores te traen la mejor cosecha de papas de Tenerife de los últimos años que hará girar tu mundo. Perfectas para freír, guisar y, por supuesto, arrugar. Hay papas de Tenerife. Pídelas. Cabildo de Tenerife.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos televisores de 55 pulgadas con Smart TV y Android desde 389 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Este mes vive la escapada más divertida en Hotel Bitácora en el sur, en familia, con amigos o en pareja. Disfruta de las piscinas con toboganes, parque infantil, spa, gastronomía o accede a la experiencia app solo para adultos con servicios exclusivos. Reserva ya en springhoteles.com con un 15% de descuento para residentes sin un mínimo de estancias. Este mes tu escapada en Hotel Bitácora.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
11 y 20 de la mañana, nuestro tiempo de análisis hoy con el vicepresidente del Cabildo y consejero del área de carreteras, movilidad, innovación y cultura, Enrique Arriaga. Enrique, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
Bueno, tiene varios calderos al fuego estos meses, ¿no?
Bastante, bastante.
El otro día hablábamos brevemente sobre ese anuncio que hizo Pedro Sánchez en el debate sobre el Estado de la Nación de la bonificación del 100% de algunos, no todos, algunos abonos de Renfe, de cercanías también, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre en la península. Venía a ser como la ampliación de la bonificación del 30% en el transporte público que había anunciado en el primer paquete de medidas para hacer frente a la subida de los precios. Pero claro, en este anuncio nosotros nos quedamos fuera porque no tenemos trenes. Y por eso le preguntaba yo si, bueno, hay posibilidad, se lo preguntamos al PSOE en primer lugar si había posibilidad de que se ampliase también a las líneas de guagua en Canarias. Y el PSOE nos decía que lo estaba estudiando. Usted me decía el otro día que, hombre, si hay dinero, sí, pero si esto es un anuncio para quedar bien y luego no se puede cubrir la demanda, a ver qué hacemos, ¿no?
Pues sí, todavía no hemos no hemos resuelto el problema de la bajada del 30% que ya salió en Real Decreto Ley y estamos todavía esperando a esa orden ministerial. De ese 30% que tiene unos costes que son muy superiores a lo que ha puesto el gobierno ahora mismo sobre la mesa, es decir, propone por un Real Decreto Ley una bajada del 30% y luego el dinero que pone no llega para poder afrontar ese 30%. Nosotros dijimos que en aquel momento que, bueno, si no llegaba la partida del gobierno, que el Cabildo iba a suplementarla y no solamente lo iba a hacer por un tema temporal de 4 meses, que es realmente lo que está poniendo el gobierno, sino que lo vamos a dejar de forma permanente durante todo el año 23 y 24, ¿no? Porque lo que no podemos hacer es bajar las tarifas 4 meses y luego volverlas a subir. Eso no tiene sentido, ¿no? Y ahora que haya salido con este siguiente anuncio, pues la verdad que me parece muy atrevido y como comentábamos el otro día, si realmente, fíjate que para este 30% han puesto 100 millones de euros para toda España y solo la gratuidad en Tenerife serían 60 millones de euros, con lo cual me da que esa medida le va a costar mucho implantarla al gobierno, a no ser que tenga esa partida presupuestaria puesta, ¿no? Pero bien dimensionada, porque claro, no solamente es Tenerife, estamos hablando de muchísimos operadores urbanos muy grandes en toda España, con lo cual la partida tendría que ser muy, muy, muy importante.
Pero a ustedes de momento no les han dicho de que esa ampliación de la bonificación vaya a venir para las guaguas, ¿no? Todavía no está.
No, nosotros no tenemos ninguna comunicación de eso. Sí la tenemos, la del 30%. El 30%, que esa sí la vamos a aplicar.
Sería del 1 de septiembre en adelante.
Efectivamente, no solamente los 4 meses, sino que es que lo lógico es que si hacemos una bajada de tarifas para ayudar a todos aquellos que, bueno, que les cuesta el depósito de gasolina y tienen que ir a trabajar, y además a nosotros precisamente nos interesa fomentar el transporte público precisamente para ayudar al tema de la contaminación y también para intentar descongestionar nuestras carreteras. No tiene sentido hacerlo solo por 4 meses, tiene que ser un tema ya permanente.
¿Y hay dinero para dejarlo de forma permanente? Porque alguien a lo mejor puede pensar que esto, dice, bueno, vamos a dejarlo en 2023 porque vienen las elecciones y ya después del verano se verá.
No, tenemos el dinero y tenemos la partida ya preparada para eso.
¿Cuánto costaría bonificar durante todo un año el 30%?
Durante todo un año serían unos 4 millones de euros aproximadamente.
¿Han notado en los últimos años un incremento, o los últimos meses por lo menos, un incremento de la demanda de guagua?
Muchísimo, se ha notado. De hecho, TITSA es el operador de transporte de toda España que más rápido ha subido o ha recuperado los niveles pre-COVID. Y de hecho en algunas líneas tenemos incrementos del 40 y del 50% del número de pasajeros, sobre todo en las que van de Santa Cruz al sur, precisamente para el sector turístico, a medida que ha ido subiendo, y también ha ido subiendo el turismo y también ha ido subiendo el precio del combustible. Hay muchísimas personas que están pasándose al transporte público y lo que estamos haciendo es suplementando y compensando esas guaguas.
Hay una demanda muy común que suelen hacer los usuarios de guagua, sobre todo los que la cogen por trabajo, que es que hay pocas guaguas directas, o por lo menos había. Sé que en los últimos meses se han remodelado bastante las líneas, pero quizás sobre todo los que vienen de puntos más alejados, que van de Santa Cruz hacia el sur, o desde el norte de la Isla Baja hacia Santa Cruz, que tienen que estar pasando por todos los pueblos en muchas ocasiones o coger dos guaguas para llegar a su puesto de trabajo.
Sí, estamos cambiando, a medida que vamos estudiando la demanda, estamos cambiando algunas. Ya hay líneas directas del puerto a Santa Cruz. En las que van al sur estamos ya poniendo algunas líneas que no pasan por el aeropuerto, que también son casi unos 10 minutos entre que se baja y se sube y se sale del aeropuerto. Y otros muchos sitios, estamos en Güímar, también hemos puesto líneas directas. Estamos estudiando, y realmente una de las cosas que ha cambiado en TITSA es que a raíz de la pandemia, que teníamos que adaptarnos los horarios y las frecuencias día a día como consecuencia del incremento de pasajeros, de las limitaciones, restricciones, hemos adquirido y hemos continuado con esa dinámica, y lo que estamos haciendo es analizando constantemente cómo evoluciona la demanda del transporte y dando respuesta sobre la marcha a esto. Incluso el otro día me comentaban, dice, bueno, ¿y qué va a pasar cuando entre en funcionamiento el túnel de Erjos? Pues que toda la distribución de las rutas en la zona de la Isla Baja y la zona norte cambiará completamente, porque habrá un flujo muy grande de usuarios del transporte por ese túnel, precisamente, claro, a la zona turística. Entonces hay que redimensionar completamente y reconfigurar todas las rutas, porque habrá que poner muchas rutas directas hacia el sur, precisamente desde toda la comarca norte.
Claro. Hay gente que se pregunta también qué pasó con la guagua que anunció Carlos Alonso a finales del mandato entre el centro comercial La Villa y Santa Cruz para evitar las colas, que se dejaba el parking gratuito. Al final creo que no surtió efecto, ¿no?
No, de hecho, los últimos 3 meses la guagua tenía prácticamente uno o dos usuarios y uno de ellos era el director de carreteras.
El actual director de carreteras que del Valle de la Rota.
El actual director de la carretera, sí.
Bueno, eso también es para hacer autocrítica por parte de los ciudadanos, ¿no? Porque si nos ponen guaguas directas para evitar las colas de la TF5 y, claro, al final yo creo que la gente dice entre cogerme la, tragarme la cola en la guagua, tragármela en mi coche, me la traigo en mi coche, ¿no?
Ese es uno de los puntos de los que tenemos que atacar. O sea, no solamente es el precio, podemos bajar los precios, ya son muy atractivos los bonos de residente canario, el bono joven, pero claro, si tardas el mismo tiempo en la guagua que en el coche, vas más cómodo en tu coche, ¿no? Por eso es por lo que nosotros estamos insistiendo en el poner los carriles busbao. ¿Qué ocurre? Que en la TF5 no los podemos poner todavía porque no hay 3 carriles. Necesitamos 3 carriles para poder afrontar el poner el carril busbao. El proyecto del carril busbao de la TF1 desde Güímar a Santa Cruz está prácticamente terminado. Probablemente licitemos a final de año para empezar con las obras del carril busbao de esos prácticamente 30 kilómetros entre Güímar y Santa Cruz. Y en la TF5 estamos viendo Santa Cruz Laguna, pero claro, a partir de ahí, que es donde están los grandes problemas de la TF5, hasta que no esté construido el tercer carril no lo vamos a poder
poner. ¿Y tanto cuesta delimitar uno de los 3 carriles, tanto desde Güímar a Santa Cruz como de Santa Cruz a la Laguna? ¿Y marcarlo?
No cuesta. Vamos a ver, hay que
porque
hacer
es que lo llevamos escuchando desde hace tiempo.
No, lo que pasa es que hay que hacer un proyecto y no es tan sencillo. Por ejemplo, entre Güímar y Santa Cruz, colocar lo que son todos los paneles, los pórticos, toda la parte eléctrica y de luces es relativamente sencillo, pero tiene que estar en un proyecto y en un convenio con la DGT, que ya estamos trabajando en él. Pero luego hay una parte que cuando se bifurca, una parte va por la avenida, lo que es la avenida, la penetración por la TF4,
sí,
por la refinería, pero luego la parte de la TF5 pasa de 3 a 2 carriles. Y ahí tenemos que ampliar un tercer carril, sobre todo en ese puente del cementerio. Tenemos que hacer una obra civil importante, que es la que se está recogiendo en este proyecto. Pero como repito, la obra se licitará en el segundo semestre de este año y esperemos empezarla a principios del 23 y que luego siga lo que tenga que seguir, ¿no?
Y una vez se licite, ¿cuánto tardaría en balizar?
La parte eléctrica es relativamente sencilla, en unos 5 o 6 meses podría estar. La parte civil ya es un poco más compleja porque tenemos que trabajar con el enlace del puente del cementerio, que sabemos que ahora mismo se forman algunas colas y que cambiar la configuración de ese puente y poner ese tercer carril para que luego ya el bus vao entre directamente en el carril bus subterráneo que ya entraría a Santa Cruz. Eso haría que la parte del sur, que quizás no es la que más lo necesita, tenga ya antes ese carril bus vao y luego pues tendremos que buscar soluciones para el norte.
Sí, porque más allá de construir un tercer carril, la pregunta es de dónde sacamos los terrenos, ¿no? Para hacerlo.
Bueno, eso está, el proyecto está ahora mismo en redacción y la verdad que en la TF5 va a ser bastante complicado. Hay que ampliar plataforma, habrá que hacer muchísimas expropiaciones y es complicado porque al final la presión urbanística ha constreñido bastante la autopista y va a ser complicado. O sea que habrá expropiaciones que son también viviendas que han invadido lo que es la reserva del dominio público, ¿no? Que están de forma, entre comillas, no regulada y que esa zona, esa servidumbre es pública y tendrá que expandirse por ahí.
Me pregunto por las obras de la laguna. El otro día el alcalde Luis Geray Gutiérrez nos decía que estaban intentando ver con el Cabildo cómo podía afectar las obras de la rotonda de Padre Ancheta a septiembre, una vez comiencen las clases, en la universidad, en los colegios de la zona, si puede haber ahí un taponamiento que además complique las colas de la TF5.
No, porque realmente la obra que podría afectar es la que está ahora mismo en funcionamiento y está ya bastante avanzada, que probablemente la tengamos terminada pues antes del inicio de las clases, que es
el ramal.
El ramal del soterramiento de la carretera de la Esperanza. Esa va a muy buen ritmo, está prácticamente en su fase final, y la que podría interferir serían las obras del Padre Ancheta, pero las obras del Padre Ancheta, de la pasarela del Padre Ancheta, realmente eso es un mecano, ahí es un trabajo con grúas en horario en el que tampoco interfiera mucho en el tráfico y que al final se colocarán los pilares y luego es ir montando ese mecano de la pasarela y la última fase va a ser relativamente sencilla. No creo que afecte mucho, pero de todas formas vamos a intentar, como estamos haciendo en todas las obras, que afecte lo menos posible al tráfico diario, como estamos haciendo los asfaltados de la TF1 y de la TF5 y en otros sitios también.
¿Cuándo podría estar terminada la pasarela ya instalada?
Bueno, la pasarela creo que tiene plazo de finalización, creo que es en el mes de abril. Ha habido problemas porque, bueno, aquí al final parece que todo afecta, ¿no? Primero la pandemia, ahora todo el tema de los materiales, el metal ha costado bastante, primero conseguirlo, porque parece que todo viene de Ucrania, sí. Últimamente todo viene de Ucrania, pero sí es verdad que era uno de los mayores exportadores de metal, ¿no? Y bueno, ha costado conseguir el metal, los precios han subido muchísimo, ya los tenemos aquí, bueno, aquí nos están en los talleres y ya se está fabricando la pasarela, o sea que esperemos que vaya bien y que vayan
para abrir. Me comentaba antes lo de el asfaltado de la TF5, está ya terminando, ¿no? Van a comenzar por los enlaces ahora.
Efectivamente, ya lo que es la calzada ya está, y tanto en la 1 como en la 5 se está trabajando ahora los enlaces, que requieren un trabajo un poco más minucioso, porque, por ejemplo, no se ha podido fresar los puentes porque son tableros de hormigón, se trabaja más con las arquetas, con todos las alcantarillas que hay y todo lo demás, entonces tiene un trabajo un poquito más de precisión. Pero bueno, estamos en la fase final de las dos y ya estamos trabajando en los proyectos de la siguiente fase, de la fase 4, para seguir asfaltando y manteniendo las autopistas, que son las arterias principales de nuestra isla, en perfecto estado. Incluso en el sur, claro, cuando ya estamos asfaltando, las zonas que estaban bien antes ahora
ya se están desgastando.
¿Y qué pasa? Que lo que estamos haciendo, en vez de hacer los rebacheos que se hacían antes, no sé si te acuerdas, que era como con cemento,
sí,
y que al final no aguantaban nada, lo que estamos haciendo ahora son tramos de 100 metros, asfaltar tramos enteros de 100 metros, sobre todo antes del Porí, que había zonas bastante deterioradas, y la conservación lo que está haciendo es poco a poco ir metiendo esos parches, que luego habrá que eliminarlos en su futuro, pero por lo menos ya quitamos esos baches, porque es verdad que se nota cuando lo tienes todo muy bien, lo que estaba un poquito mal pues ahora parece que está fatal, ¿no?
Han reasfaltado también la TF5 a la altura del Barranco de Ruiz, pero el cruce con los vecinos de la Rambla, en San Juan de la Rambla, y los Relejos sigue igual, ¿no? De momento seguimos sin solución.
No, la solución la tenemos, la solución está ya, está el Cabildo, ya está lanzando el proyecto de la redacción del proyecto del paso inferior, porque ahí realmente ya está la solución buscada, es un paso inferior para entrada y salida y poder hacer el cambio de sentido, y esperemos que cuanto antes se acabe la redacción de ese proyecto y podamos empezar la ejecución de la obra. Mientras, soluciones provisionales son bastante complicadas. Ahora mismo, tal y como ha quedado configurada la señalización horizontal, tenemos posibles tres de las cuatro opciones, ¿no? Hay una que no se permite, sin embargo, si se viene de San Juan de la Rambla se puede entrar al barrio de la Rambla,
sí,
se puede salir en los dos sentidos, pero sin embargo lo que no se puede hacer es salir desde el barrio de la Rambla hacia los Realejos. Ese es el giro que no está permitido por normativa, y claro, no podemos poner una raya discontinua cuando la normativa te lo prohíbe, porque ahí puede haber accidentes, hay una responsabilidad del técnico que firma algo sabiendo que está incumpliendo la normativa.
¿Pero y la normativa permite poner una parada de guagua sin paso de peatones y que los vecinos tengan que cruzar por una carretera general sin poder hacerlo?
Permite poner las paradas de guagua, lo que evidentemente después hay que poner el paso de peatones. El paso de peatones en una carretera general, y además esta vía ni siquiera es del Cabildo, es del Gobierno de Canarias, sí, pero una vía de interés regional, sí, no se pueden poner paso de peatones. Por eso, esa solución que lleva, que curiosamente, 40 años en el que no se ha hecho absolutamente nada, nosotros ya la tenemos, hay un paso peatonal inferior, con lo cual le vamos a dar solución en esa obra. Incluso está valorada unos 2.400.000 euros que pondrá el Cabildo sin ningún tipo de problema, y creo que hoy mismo el presidente tiene una reunión en San Juan de la Rambla con la plataforma para explicarles todos estos pasos, y que el Cabildo no ha estado quieto, a pesar de que no es responsabilidad nuestra, pues vuelvo a repetir, es una vía de interés regional, el Cabildo está liderando esta solución y la pondremos en marcha cuanto antes.
Le pregunto por la polémica del plan de rector de uso y gestión del Teide. Usted dijo el otro día en el pleno del Cabildo que se habían inflado los números de visitantes, que en lugar de 2 millones se había dicho que era 4, y que eso va a condicionar el plan.
Claro, porque precisamente el plan hace restricciones a la movilidad dentro del parque como consecuencia de ese gran número de visitantes, ¿no? Nosotros tenemos un estudio que lo solemos hacer frecuentemente, con el que precisamente también utilizamos para saber la demanda del transporte, que es comprar los datos de telefonía móvil. Es el dato más fiable que hay, es el número de teléfonos móviles que se mueven. De hecho, todos los navegadores que están en los coches o en los teléfonos, cuando nos sale ese atasco
en Google Maps,
gracias a los números, a la cantidad de teléfonos móviles. Podríamos engañarlo perfectamente si ponemos a mucha gente al lado de la autopista que no estén los coches y saldría que hay atasco, porque lo que hace es analizar la concentración de antenas de terminales móviles, ¿no? Entonces, con ese estudio que es riguroso, nos salen unos 2 millones 100 mil turistas, que al final coinciden también con las estadísticas que tiene Turismo de Tenerife, ¿no? Entonces cambia completamente la hipótesis de partida, porque no hay tanta gente, pero bueno, habrá que hacer restricciones, pero ya no tan drásticas como las que recoge actualmente el PRUC.
Pero entonces, ¿quién metió la pata? ¿Y el Gobierno de Canarias?
No, yo creo que los datos que han tomado de partida son erróneos, es decir, no sé de dónde han salido, creo que han salido de ciertos sistemas que tienen ellos de conteo de vehículos, pero claro, si un vehículo de más de 6 metros lo identificas como una guagua, igual es un camión de reparto, y le estás metiendo 50, 60 personas, claro, en cada vehículo. O sea, esos datos estimativos, que también los tenemos nosotros en los aforadores de las carreteras, se comprueban y se contrastan con los teléfonos móviles, y ese dato sí que no tiene ningún tipo de duda.
Bueno, y en cuanto al plan insular de movilidad, al final, ¿van a seguir para adelante con esos proyectos de intercambiadores en los... Es verdad que hay dos que están fuera del Parque Nacional, pero ha levantado mucha polémica el del Portillo, ¿no? Porque estaría en pleno parque. No sé si van a seguir adelante con esa obra.
Es que ese plan de movilidad no es nuestro. No se ha contado con el área de movilidad del Cabildo para la redacción del PRUC.
Pero estaba el plan de nos dijeron que eso estaba dentro del plan de movilidad.
No, ese
los intercambiadores de la...
Sí,
esa infografía que ha salido en prensa no es del Cabildo.
No es del Cabildo, es un plan de movilidad asociado al PRUC.
¿Y eso no se va a construir entonces?
Nosotros no tenemos constancia de eso y habrá que mirarlo y valorarlo en un futuro, porque, hombre, es verdad que tal y como está establecida ahora mismo la gestión del Parque Nacional del Teide, la planificación es del Gobierno de Canarias y la gestión es del Cabildo. El Gobierno planifica, pero luego nosotros somos los que tenemos que estar en el día a día, ¿no? Habrá que analizarlo a ver si realmente eso es realmente efectivo o no, porque luego se hablaba en ese plan de 1.000 vehículos. O sea, un intercambiador para dejar 1.000 vehículos es muy grande.
Sí, sí.
Pero es que luego esas 1.000 personas o 4.000 personas, dependiendo del número de personas que vayan, hay que llevarlas para arriba. ¿Cuántas guaguas necesitamos? Porque a nosotros lo que nos salía, una primera estimación era que el intercambiador de Vilaflor sería del tamaño del intercambiador de Santa Cruz. O sea, estamos hablando de temas que quizás se desbordan un poco, ¿no?
Cuando no es precisamente por Vilaflor por donde sube la mayoría.
Efectivamente,
tampoco.
Por eso digo, vamos a esperar a que se acabe el plazo de alegaciones del PRUC. Nosotros hemos presentado un informe muy muy consensuado con muchísimos aspectos que además se deben de cumplir porque son vinculantes, y será el Gobierno de Canarias, cuando finalice el plazo de alegaciones, el que valore con todas las alegaciones recibidas de todos los colectivos y de todas las administraciones, decir, oye, la modificación que necesita se puede adaptar con todas las observaciones o las alegaciones, o la modificación que se necesita hay que rehacerlo completamente nuevo, con lo cual lo retira, ¿no? Yo creo que esa decisión la tiene que tomar el Gobierno de Canarias y no los políticos.
Le pregunto por la polémica del circuito del motor que se va a presentar el martes con Carlos Sainz, Carlos Checa, entre otros. ¿Cómo se puede...? Hay mucha gente que está criticando el si realmente... Es verdad que es un debate de varios años, pero ¿realmente Tenerife necesita una infraestructura como un circuito del motor ahora mismo?
Ahora mismo y siempre. ¿Por qué no? El Tenerife necesita muchas cosas. Necesita hospitales, necesita carreteras, necesita colegios. Para eso hay presupuestos en el Gobierno de Canarias, hay presupuestos en el Cabildo, y también hay presupuestos, por ejemplo, para construir la piscina del Puerto de la Cruz, que cuesta 15 millones de euros. No ha habido ninguna polémica con esa piscina. Se han construido durante muchos años campos de fútbol de césped artificial, prácticamente 30 o 40 por toda la isla. No ha habido ninguna polémica. Y sin embargo, el mundo del motor, que tiene una afición numerosísima en la isla, que invierte muchísimo dinero todos los fines de semana, hasta su propio patrimonio para ir a los rallies y comprar todos los repuestos, las piezas, los coches para hacer esto. No dispone, es el único colectivo del deporte que no dispone de una instalación para poder practicar su deporte de forma segura y no estar haciendo locuras como en Los Loros o como en Adeje y en otros sitios. Es una infraestructura que tiene un coste, pero que además pone a Tenerife en el mapa del mundo del motor, que también mueve turismo, es una promoción muy importante para Tenerife, y además es una obra que precisamente con el coste que tiene va a generar mucho empleo aquí en Tenerife, y que luego, una vez en una explotación, va a generar mucho empleo. No está pensado solo en hacer una carrera de Fórmula 1. Una carrera de Fórmula 1 no genera empleo. Lo que genera empleo en el circuito es la actividad diaria de coches que vienen, marcas de coches que vienen a probar y a traer a la prensa para que pruebe su último modelo, gente y clubes que quieren, que actualmente se tienen que ir a Gran Canaria, al aeródromo del Berriel, a probar sus coches y hacer competiciones. Ahora lo harían aquí, pero en un circuito en condiciones. En fin, es importante para el turismo en Tenerife y también para la economía.
¿Y en cuánto tiempo estaría ya finalizado?
Bueno, son muchas fases. En esta primera fase, que es la que vamos a licitar ahora en este año, serían unos dos años y poco, y en lo que estaría pues la pista completamente finalizada y la parte del paddock. A partir de ahí después hay que seguir con otras instalaciones, pero nosotros queremos ser consecuentes en que lo que está esperando todo el mundo es la pista para poder hacer competiciones, y luego ya iremos desarrollando las gradas, los boxes, la zona de verificaciones y todo lo demás. Eso irá después. Lo importante es tener la pista para que ya se puedan celebrar competiciones y entrenamientos, y que ya pues, todos los aficionados puedan disfrutar ya realmente de este circuito.
Han llegado preguntas a nuestro número de WhatsApp 610-1080-11. Pregunta una oyente por la carretera Avenida Argentina La Laguna. Está hecho un desastre. Yo creo que esta es municipal, no sé si es del Cabildo.
Sí, es del Cabildo, la Avenida República Argentina, la antigua carretera que iba para Tejina, para las canteras. Tenemos un proyecto ya terminado, muy bonito que combina la parte de la carretera con una parte de equipamiento municipal, aceras y diferentes equipamientos municipales. Ya está informado, el convenio está ahora mismo en manos del Ayuntamiento de La Laguna, porque este tipo de obras el Cabildo paga la parte de la carretera y los ayuntamientos la parte municipal y de equipamientos, ¿no? Y estamos pendientes que el Ayuntamiento de La Laguna firme el convenio. Ellos tienen que aportar prácticamente, creo que son la mitad del presupuesto, son unos 7 millones el Ayuntamiento y unos 8 millones el Cabildo, y en cuanto se firme el convenio sacaremos a licitación esa obra.
Y la vía de Ronda, nos dicen por aquí, otros asfaltados y otros no.
Sí, la vía de Ronda teníamos un adjudicado el asfaltado de la primera fase, que era los primeros 4 kilómetros, pero bueno, hubo una impugnación, se ha quedado bloqueada bueno, por problemas jurídicos y de esa impugnación, y no se ha podido resolver. Hicimos una obra de emergencia que fue reparar los tramos que estaban peores, parece un parcheo, pero sí. Los tramos era para, sobre todo para garantizar la seguridad de esa vía, y ahora empezamos con tramos de asfaltado de la vía de Ronda en la parte de Tejina, Bajamar, y evidentemente tenemos que recuperar otra vez, una vez se resuelvan estos problemas judiciales, volver a licitar el asfaltado completo de la vía de Ronda y dejarla como tiene que ser, porque es la tercera vía, que yo creo que por importancia del número de vehículos que tenemos en nuestra isla.
Y la gente sigue preguntando por asfaltado, ¿eh? Nos dicen por aquí, yo quería preguntar al señor Arriaga por el asfaltado de la carretera que va de Tacoronte a Tejina, está fatal el firme.
Sí, esa es una de las que empezamos ahora este año también, la TF16. Y como digo, no solamente es solventar los problemas del tráfico, sino nos hemos encontrado otro problema muy grave, y es el deterioro de las carreteras. Las carreteras hay que mantenerlas constantemente y reasfaltar. ¿Qué ocurre? Que lo que no se ha hecho en 15 años, pues tenemos que hacerlo ahora todo de golpe, ¿no? Entonces, ahora estamos estableciendo un programa en los cuales todos los años tenga que haber 4, 5, 6 reasfaltados. Es una regla de tres muy sencilla. Tenemos 1.500 kilómetros de carretera. El asfalto dura unos 15 años, si está bien, unos 15, 20 años. Tenemos que asfaltar 100 kilómetros de carretera.
Y tenemos una cantidad de coches brutal en la isla, eso hay que asumirlo también.
100 kilómetros de carretera al año hay que asfaltar, con lo cual hay que establecer una programación de que siempre se esté asfaltando algún tipo de alguna de las vías de Tenerife.
Me preguntan también por guaguas en el sur, en Huargacho. Se te escapa una guagua y esperas entre 20 y 40 por la siguiente, más otros 30 minutos para llegar al destino. Y todavía siguen estudiando. Entiendo que no tengan los datos concretos de esa línea, pero es verdad que en los municipios del sur se hizo el proyecto piloto de tu guagua, de la guagua medida, y hay muchos municipios, sobre todo medianías, que localidades medianías y barrios, que tienen que coger varias guaguas para llegar al destino, ¿no?
Estamos ahora incorporando nuevos conductores, hicimos terminamos un proceso que había de incorporación de conductores, están muchos de ellos en periodo de formación y vamos incorporándolos poco a poco, y también estamos pendientes de empezar a recibir nuevas guaguas, 100 guaguas nuevas que hemos comprado, porque hay veces que no podemos, no nos llega, ¿no? Ha crecido tanto y de hecho seguirá creciendo, y eso es bueno que crezca cada día más la demanda del transporte público, y nosotros tenemos que dar respuesta, pero a veces no es fácil. Yo no puedo ir a cualquier tienda y comprar 100 guaguas así tan sencillo, ¿no? Es un proceso bastante complejo, pero estamos en ello y habrá que analizar este problema, me lo anoto.
Dos preguntas más para terminar, una sobre cultura, otra sobre innovación. El alcalde del Puerto de la Cruz parece que no está contento con el proyecto de hacer el auditorio municipal en el Parque San Francisco. Quiere hacerlo, quiere que el Cabildo lo haga en la antigua estación de guaguas. No sé hasta qué punto el Cabildo puede atender las demandas de los 31 municipios de la isla en materia de cultura, pero claro, es verdad que Puerto de la Cruz lleva años esperando por un espacio cultural cerrado. El Cabildo tiene ese plan de infraestructuras culturales, pero claro, que ahora planteen otro espacio porque dicen que es muy pequeño.
Pues curiosamente, la única infraestructura cultural que está fuera del plan de infraestructuras culturales es el nuevo Teatro Parque San Francisco. El Teatro Parque San Francisco. En su momento se tomó la decisión de transferir esa obra al Consorcio de Rehabilitación del Puerto de la Cruz, y ahí es donde está.
Tendrá que buscar la vía del ayuntamiento, entonces.
Ahí es donde está, en ese consorcio, donde está bloqueado. Y de hecho, el proyecto está. El proyecto empezaba inicialmente en unos 8 millones, luego pasó a 12, yo creo que va ya por 18. Y bueno, habrá que tomar algún tipo de decisión. Sin embargo, el resto de infraestructuras que se están llevando directamente por el Cabildo no está habiendo ningún problema. Estamos con el Teobaldo Power, estamos con el Centro Cultural y Auditorio de La Guancha, estamos con todas las instalaciones que también se están haciendo en Los Realejos, por hablar de esa zona norte. Y repito, es una cosa que cuando yo me preguntaban por el Teatro San Francisco, digo, pero es que no está en el área, está en el Consorcio de Rehabilitación del Puerto de la Cruz. A lo mejor es cuestión de recuperarlo otra vez y volverlo a gestionar desde el Cabildo. Para ahora, lo de cambiarlo de ubicación, después de todos los trámites que se han hecho con patrimonio, autorizaciones, proyectos, etcétera, volver a empezar de cero me parece complicado, y bueno, habría que ver también el alcance que quiere, porque en su momento se quería hacer ópera en el Puerto de la Cruz, y bueno, pues puedes hacer un teatro que es costosísimo para poder hacer ópera, pero luego, ¿quién paga la ópera? Porque una ópera cuesta 1 millón de euros. Y claro, la ópera no la podemos tener en cualquier sitio, tendremos que tenerlo para que toda la isla venga. Entonces vamos a intentar ser coherentes. Aquí todos los municipios tienen derecho a tener infraestructuras culturales y vamos a intentar equiparar la isla y hacer las cosas con cabeza.
Le pregunto la última. Esta semana se está desarrollando la Tenerife GG, una apuesta importante por los deportes electrónicos. La patrocina el Cabildo, una apuesta pública. El Cabildo no pone el dinero del 100% de este proyecto, pero sí están contentos cómo se está desarrollando, ¿no?
Sí, porque desde el principio, cuando se nos presentó por parte de Hiperdino este proyecto, nosotros lo vimos claro desde el principio. ¿Por qué? Porque tiene una parte de ocio que es muy importante, y de hecho, si cualquiera que vaya al recinto de hoy verá que está hasta los topes de gente en la zona LAN, jugando más de 1,000 personas, y jugando y durmiendo, que también está en el sótano, están las 400 casetas de campaña donde duermen, allí pasan allí prácticamente todo el día. Pero nosotros queríamos darle una parte que consideramos muy importante, y es esa diversificación económica que necesita Tenerife, y el sector de los videojuegos es muy importante, y hemos puesto la parte profesional. De hecho, ayer entregábamos unos premios que se llamaban los premios Indie, que eran para creadores de juegos independientes que crean sus videojuegos y luego se comercializan. Y ayer precisamente habían 15 empresas canarias, pequeñas empresas canarias, que han conseguido ya empresas que los lleven de la mano para poder desarrollar mucho más el videojuego y comercializarlos a nivel internacional. Queremos crear aquí industria, crear industria de la gente que está aquí trabajando, pero también en esa parte profesional, atraer a las grandes empresas del videojuego para que se instalen en Tenerife. Ese es uno de los objetivos que tenemos en el área de innovación, y por eso es tan importante esta feria, porque por un lado tiene la parte de diversión y por otro lado está la parte profesional, que lo que queremos es que atraiga empresas y sobre todo que genere empleo aquí y empleo de calidad en Tenerife.
Muy bien, pues Enrique Arriaga, como tiene tantas áreas y no sé cómo da bio para todo, además tiene que sumar las responsabilidades de Ciudadanos en Canarias, pero bueno, lo veo puesto al tanto de todos, hasta de los proyectos más pequeños, tiene todas las cifras en la cabeza. Muchas gracias por habernos venido hoy a los estudios de COPE Tenerife, vicepresidente del Cabildo, y ya saben, consejero de Carreteras, Movilidad, Innovación y Cultura. Enrique Arriaga, muchas gracias.
De nada, a ustedes.
Hacemos una pausita y seguimos con más temas en La Mañana en Tenerife.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Mala Rodríguez, Mon Laferte, Guitarrica de la Fuente, Silvana Estrada, María José Yergo, Caracoles y DJ Cali. Celebra con nosotras un verano inolvidable. 27 de agosto, Mujeres World Fest Costa Adeje. Un nuevo concepto para un nuevo mundo.
Tu tienda de confianza se llama Eurotenerife Electrodomésticos. Todo lo que necesitas para tu hogar lo encontrarás aquí. Ven y te asesoramos en nuestras tiendas de Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y sorpréndete.
Si quieres disfrutar de los mejores arroces al estilo mediterráneo, ha llegado a Santa Cruz Restaurante Leveche. Disfruta de una gran diversidad de arroces y cocina de autor, donde el producto de mercado es el protagonista. En calle de la Noria 39, junto a los triquitraques. Reservas 922-270-596. Leveche, el nuevo templo del arroz en el corazón de Santa Cruz.
Amar Arona es consumir producto local. Acudir al mercado del agricultor los viernes y sábados en su sede de Valle San Lorenzo de 8 a 14 horas y cada jueves alternando entre las galletas y la Bahía de los Cristianos para ponerte más fácil apoyar la economía local. Consulta fechas y horarios en la web del ayuntamiento y en las redes sociales del mercado del agricultor.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Pásate por nuestros supermercados Dial Bricks y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 22 de junio al 20 de julio de 2022. Como el jamón cocido en su jugo, El Pozo, el kilo a 6,95 €. Dial Bricks, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Lo que veía que iba un camión con un tubo muy grande y pesaba más por detrás que por delante y el camión se levantaba adelante, pero yo no puedo decir otra cosa.
Pero claro, pero y el hombre no veía que aquello no
el hombre
podía.
Sí lo veía, pero el hombre es un hombre serenito, tranquilo, y lo intentó por todos los medios, amarró el tubo muy bien amarrado otra vez y lo intentó.
Ustedes trataron de ayudarlo, tengo entendido, ofreciéndole unos sacos de millo para compensar.
Sí, para que compensara el peso por delante. Al final fue un chico el que lo ayudó haciendo el mismo peso por delante.
Y eso sirvió.
Consiguió estabilizar el camión, pero sí. Subió, en vez de por la cuesta donde iba a subir, por la parte de atrás del supermercado, marcha atrás. Al principio eran los nervios, ayer cuando veíamos el camión cómo se movía cada vez que intentaba subir a la acera, y ahora lo después de lo que pasó, ya te ríes, pero sí. El susto no lo llevamos.
Claro, al principio ustedes lo pasaron mal, entonces.
Sí, claro.
Porque no sabían cómo podía acabar aquello, ¿no?
Es que es eso, de que el camión se movía mucho. Y nosotros pensábamos, se va de lado.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:51, le preguntaba yo al vicepresidente del Cabildo, Enrique Arriaga, por la primera edición de la Tenerife GG, ese evento dedicado a la cultura de los videojuegos, los eSports y la tecnología que se está llevando a cabo esta semana, que va a terminar el domingo en el recinto ferial de Tenerife. También tiene un área más de proyectos, más profesional en el Auditorio de Tenerife. Vamos a hablar de cómo está yendo esta primera edición con Antonio Cabrera, que es director de la Liga Canaria de eSports y Perdino, y también director de la propia Tenerife GG. Antonio, buenos días.
Hola, Daniel, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, el consejero de Innovación y vicepresidente del Cabildo nos decía que estaban muy contentos de esa colaboración que tienen con la Liga Canaria de eSports. Me imagino que ustedes también muy satisfechos de cómo está yendo todo, ¿no?
Muy contentos, la verdad que muy satisfechos, es un trabajo muy duro que ha costado, pero muy, muy satisfechos.
Me imagino que también la acogida de la gente es muy importante, ¿no?
Sí, sí, a ver, esto es un evento eminentemente social. Vale, lo importante es la gente. De hecho, nos dedicamos a eso, ¿no? Hemos creado un evento un poco con feeling de parque de atracciones con el gaming como hilo conductor, ¿no? Y entendiendo el gaming, el gaming hoy en día es casi sinónimo de cultura urbana. Vale, entonces aquí hay de todo y para todo el mundo. Y viene, es un evento eminentemente familiar y ver que vienen familias enteras y que se divierte el padre, la madre, los hijos, por supuesto, pero también los más pequeños y que quieren venir al día siguiente, para nosotros es súper satisfactorio.
Y porque además es un sector que en los últimos años está generando mucho dinero y muchos puestos de trabajo.
Hombre, básicamente es la mayor industria de entretenimiento del planeta. Genera más ahora mismo lo que es la parte de gaming que el cine, la radio y la televisión, con perdón, ¿eh? No se lo tome mal, pero punto, ¿no? O sea, es un sector realmente potente y francamente es una pasada, ¿no? Y sobre todo nosotros luchamos mucho y es una cosa que queremos dejar muy clara, que todo esto se hace con el fin no solo de entretener y satisfacer una demanda cultural, sino también de generar movimiento, industria y posibilidades para la gente de Tenerife y de Canarias.
Sí, después en la segunda hora vamos a hablar con la compañera Karen Hernández, la responsable de comunicación, pero Antonio, para que los oyentes hagan una idea más o menos, ¿qué pueden encontrar hasta el domingo en el auditorio y en el recinto ferial?
Pues, sinceramente, de todo, ¿vale? De todo y para todos, ¿vale? Hay más de 200 actividades todavía pendientes. Puedes encontrar desde, por supuesto, probar y jugar a videojuegos, que es casi lo que la gente se piensa, pero aquí vas a tener juegos de mesa, talleres, formación, cursitos para los más pequeños, para que aprendan desde desarrollar un videojuego hasta un montón de actividades analógicas que lo único que hacen es fomentar el pensamiento computacional. Vas a encontrar, pues mira, tenemos una zona gastronómica con food trucks, tenemos a los mejores del mundo compitiendo en eSports en un escenario que rivaliza con cualquier cosa que se haya montado en Europa. Es espectacular lo que hemos montado en audiovisuales, un show tremendo. Básicamente un día entero de actividades, y eso solo en la parte lúdica, por así decirlo, pero es que además tenemos una parte profesional absolutamente envidiable en toda España. Ayer fue, si me permites que te cuente, IndieGG, ¿vale? Que es la parte que hemos dedicado a las empresas independientes de videojuegos, que son esos pequeños estudios,
sí,
emprendedores, esas startups que crean videojuegos, ¿no? Que son 4 o 5 personas que se juntan con poquitos recursos, pero que crean un videojuego que acaba creciendo y volviéndose muy popular. Pues han venido hemos filtrado las 30 mejores de España. y han estado aquí con un, vamos, en una gala de premios, un concurso que han tenido, un foro de inversión, haciendo contactos para desarrollarse y sobre todo para enamorarlas de Tenerife, que es parte de lo que hacemos.
Claro.
Es decir, han venido, se han quedado flipando de hoy en día y más después de la pandemia, con todo el teletrabajo establecido como norma casi, ¿no? Que se puede hacer esto desde una isla como Tenerife y que puede generar mucha economía también, ¿no?
Desde
así luego. Que pueden encontrar una diversidad de cosas tremendas que hacer y se lo pueden pasar genial.
Bueno, pues nos daremos un salto para ver qué tal, que tenemos tiempo de aquí al domingo. Antonio Cabrera.
Espero que sí, de verdad, los sí. Esperamos aquí.
Director de la Liga Canaria de eSport y Perdino, y director de la Tenerife GG. Gracias por habernos atendido, que siga siendo un éxito.
A ustedes, y de verdad significa mucho que nos cubran, ¿eh? Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. 11:55, me voy hasta Güímar porque saben que ha trascendido la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife, que ha anulado las nóminas de julio y agosto del año pasado, tanto del actual alcalde de Güímar como del primer teniente alcalde, anteriormente también alcalde en el primer periodo del mandato, y así como nómina y media correspondiente a esos mismos meses de dos concejales del grupo de gobierno. Ya saben que el año pasado, a mitad de julio, ese pacto entre Coalición Canaria y PSOE pues marcaba que tenía que haber un cambio en la alcaldía, desde Airán Puerta, que era el alcalde socialista, pasó el bastón de mando a manos de Gustavo Pérez, que es el actual alcalde de Coalición Canaria. Y voy a preguntarle al alcalde si están ya trabajando en arreglar esta sentencia o recurrir o ver cómo se puede solucionar, si van a devolver el dinero. Gustavo Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, esta sentencia básicamente viene a decir, si no me confundo, que ustedes tenían que haber convocado un pleno con el cambio de alcaldía, el cambio de la delegación de las áreas para establecer otra vez los sueldos y que además no podían establecerse un régimen de dedicación exclusiva del 95% como tiene usted.
Sí, la verdad que el entresijo judicial y jurídico de la sentencia. En cuanto también al procedimiento que se elaboró en el pleno del año en el que yo tomo posesión como alcaldía, hay una contradicción entre lo que dice la sentencia y el procedimiento que se dictamina por los servicios jurídicos del municipio. En esa contradicción, pues el Partido Popular entiende que hay que llevarlo a juicio y lo eleva desde un punto de vista de denuncia y el juez entiende una circunstancia y el procedimiento administrativo dentro interno del ayuntamiento entiende otra circunstancia. Hoy acabamos de salir del pleno donde se explica y donde se desarrolla por un lado la sentencia y se aclara los términos en los que el juez dictamina esa sentencia, que no es firme, naturalmente, y que el ayuntamiento de Güímar se va a acoger a la apelación. Esa es un poco el resumen de lo que ha pasado durante esta semana, desde que se publica la sentencia, creo que fue el lunes cuando se publicó la sentencia.
Van a recurrir, pero ¿usted cambiaría su dedicación? ¿Se pondría dedicación del 100% para evitar que en el futuro pasase esto?
Nosotros hemos optado por el informe propuesta que ha hecho los servicios jurídicos, donde sin aumentar ningún tipo de cuantía económica, para que todo el mundo quede claro, pasar del 95 al 100. O sea, pasamos, elevamos el tanto por ciento de dedicación, no se aumenta en ningún caso la cuantía que se va a percibir. También hay que decirle al oyente, para sobre todo que todo el mundo esté en el contexto, el ayuntamiento de Güímar tiene unos sueldos que están muy por debajo de lo establecido. Están por debajo que superan en algunos casos más del 25% de lo que se puede establecer. Porque, digo desde un punto de vista de darle contexto a las afirmaciones y a las comunicaciones que se vierten. Entonces, dejando claro esa situación, dejando claro que siempre hemos seguido la directriz tanto del gabinete jurídico como del gabinete de intervención del Ayuntamiento de Güímar, la sentencia pone en contradicción algún determinado proceso, el cual ya ha sido notificado en este pleno de día de hoy, y seguimos pensando en el arreglo de los problemas del municipio de Güímar, no en batallitas y en guerras agarrándose a párrafos o puntos de un pleno donde simplemente había que subsanar.
Muy bien, pues alcalde, queda claro. Vamos a estar pendientes de ese recurso y ver qué dictamina la justicia. Gustavo Pérez, alcalde de Güímar, gracias por habernos atendido.
Muchas gracias.
Llegamos a las 12 del mediodía, boletín informativo, y seguimos con más temas aquí en La Mañana en Tenerife.